Ustedes pueden llamar y pueden participar y preguntar lo que quieran. Por cierto, ¿cuántas veces han llamado a un servicio informático? Hoy en día se supone que todos tenemos que tener nociones o saber de informática. O confundimos los que somos de otra generación la informática con la tecnología. Uh-huh. ¿Y los que han nacido ya con la tecnología van por delante? ¿O nada tiene que ver con la informática?
Realmente nada tiene que ver con la informática. Es un poco la era en la que les ha tocado vivir, ¿no? A nosotros nos tocó vivir una época más analógica, ellos más tecnológica, pero muchas veces no tiene nada que ver lo que es la informática realmente con ese conocimiento, ese manejo del móvil que tenemos hoy en día. No lo soltamos. Todo lo que hay por detrás del funcionamiento, cómo eso se mantiene, cómo se lleva a cabo, cómo se hace que todo esté unido a la vez. No se trata solamente de utilizar un móvil y decir, estoy conectado a internet, ya tengo la tecnología a mi alcance.
Así que ya lo saben, porque lo dice Enrique Vieco, que es nada menos que el amo de una empresa que se llama Imant y que se dedica...
Bueno, el amo no.
Es que a mí me gusta el amo.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta mucho esa palabra. Es muy valenciana y es una palabra a mí me gusta que no se pierdan las cosas de siempre, como vosotros los informáticos, que sois muy necesarios, y sí, como las empresas que se dedican a lo que vosotros os dedicáis desde hace tiempo además. Enrique Vieco. Ellos son especializados en ofrecer servicios informáticos a empresas. Tenéis cobertura en toda España, pero también en Portugal.
En Portugal y en varios países en la Unión Europea.
Y en varios países en la Unión Europea, o sea, una eminencia del sector. Por eso digo que abran bien las orejas, porque vamos a hablar con Enrique. Enrique Vieco, un aplauso para él, por favor. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar en el programa.
Oye, ¿se hace de menos, digo, la juventud, la gente que ha nacido con la tecnología? Dice, bah, la informática, un informático, eso ya es obsoleto. Y sin embargo, Enrique, todo es informática, ¿no?
Sí, al final es lo que te decía antes, o sea, estamos tan acostumbrados, ya está tan metido en nuestro ADN que pensamos que todo es informática, ¿no? Al final lo que estás haciendo es utilizar algo por delante. No estás utilizando lo que hay por detrás, lo que mantiene todos esos sistemas, lo que hace que funcione todos los días tus móviles, tus ordenadores, esa nube a la que accedemos y dejamos los archivos, si están protegidos, si no están protegidos, los hackers, todo esto que oímos, todo eso por detrás hay que tenerlo claro. Y no solamente es nuestro día a día y nuestro conocimiento. Por eso, hoy en día te encuentras una generación que está muy, muy preparada a nivel tecnológico porque está muy acostumbrada a eso.
Porque ha nacido desde que nacen, les dan la pantallita.
Efectivamente. Yo, de hecho, esta mañana con un compañero me hacíamos una gracia de cuando los hijos eran pequeños, la primera vez que montaron la tienda de Apple aquí al lado, mi hija, que en ese momento tendría 2 o 3 años, llegó a la tienda y tocaba el ordenador de Apple y decía, papá, es que no se mueve el icono.
No me digas.
Y decía, hija, es que esto no es así, esto realmente es otra cosa. Por eso, que ellos ya viven una época completamente diferente a nosotros, pero realmente ahí, empresas como la nuestra, lo que está haciendo es que por detrás todo eso funcione, que se mantenga, que no hayan caídas, que cuando se nos cae algo y no encontramos un archivo sepamos dónde encontrarlo, que nuestra empresa siga funcionando, pero al final es nuestro cuore del día a día, que tu empresa siga funcionando sin que tú te des cuenta que nosotros estamos ahí detrás.
Claro, es que el individuo o el ciudadano, bueno, que le falle algo, que hoy se ha colgado Instagram, vaya, qué fastidio. Pero claro, dentro de un proceso de una estructura de una empresa, de algo que es necesario, de un software determinado para hacer pedidos, para hacer encargos, claro, ahí... Claro. Eso se eleva, ¿no?, en trascendencia y en
importancia. Ahí estamos acostumbrados como usuarios, ¿no? Lo pensamos muchas veces como a nivel usuario. Oye, estoy utilizando otra plataforma, tengo que comprar, no me funciona. Oye, pero es que para que funcione hay mucho trabajo detrás. Hay unas empresas que estamos detrás, estamos manteniendo tus sistemas, estamos haciendo que todo eso esté funcionando, que no haya ninguna caída, que tú puedas comprar, puedas vender. Cualquier tipo de transacción que podamos hacer o interactuar en una red social, cuando se nos cae Twitter o algo por el estilo, se ha caído Twitter, se ha caído WhatsApp, parece que el mundo se acaba de terminar. No, detrás hay una empresa que hace que eso se mantenga y que funcione.
Porque cuando sucede, a ver, supongo que habrá 1000 situaciones, pero ¿por qué puede llegar a pasar eso? Algo que es como que intentas entrar al WhatsApp y de repente ha estado una hora sin funcionar. Bueno, eso, ¿dónde está el origen de eso? ¿Qué puede provocar?
Ahí es donde empresas como la nuestra acceden a los sistemas para ver realmente qué está pasando. Muchas veces hay diferentes situaciones, hay tantas casuísticas que sería muy complicado poder.
También te advierto que nos gustan mucho las películas de estos temas, ¿eh? Somos muy peliculeros.
¿Qué puede ser? ¿Hay un ataque?
Queremos saber si hay algún boicot, una trama.
Bueno, bueno, yo imagino,
de película, todo eso.
Al final es lo que tú dices, que estamos muy acostumbrados a ver películas. Y nos
los gustan, hackers, ¿no? Los espías.
No siempre es eso. Simplemente puede haber un fallo de mantenimiento, puede haber un fallo de funcionamiento de los propios servidores, una caída de tensión que simplemente hace que se caigan, que no se repliquen. Hoy en día es complicado cuando hay caídas de ese estilo, realmente es porque hay un problema detrás de algún ataque o algo por el estilo. Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para solucionar un poquito esas problemáticas y ayudar a las empresas a que mantengan sus sistemas.
Claro, porque dais seguridad. Si es una empresa de excelencia, me consta, y supongo que no es nada fácil, por muy profesional que seáis, que en vuestro sector no es nada fácil, porque a veces los malos irán por delante o van muy rápido.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar un poco en esa línea, con lo cual tú intentas, a través del mantenimiento, a través de todas las auditorías de seguridad que vas haciendo, adelantarte las situaciones. Es verdad que también depende un poco de qué información tienen las empresas, las protegen de una manera, las protegen de otra, con lo cual al final tú montas esos sistemas para que ciertas cosas no sucedan, pero siempre vas a tener que actuar por delante de todo. Incluso tecnológicamente tenemos que estar avanzados a lo que el mercado está pidiendo, porque claro, al final nuestros clientes van incrementándose, van generando nuevas necesidades, y nosotros tenemos que ir por delante buscando nuevos productos, nuevas soluciones.
¿Qué tecnología utilizáis que nos sorprendería?
No muy diferente a la que utilizáis vosotros, lo que pasa es que un poquito más grande, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estamos acostumbrados a ver nuestro portátil pequeñito y nos imaginamos las nubes de unas maneras u otras, pero al final realmente lo que estás accediendo son de a diferentes consolas, estás manejando, estás viendo los ordenadores en remoto, esto que ves, tu ratón que de repente se mueve solo, pues siempre hay una persona detrás.
Sois magos, sois vosotros los magos.
Siempre hay una persona detrás que lo está haciendo. Al final no hay que olvidarse que por mucha tecnología que haya en las empresas, lo que somos son personas. Entonces las personas son las que tienen ese conocimiento, las
y menos
que
mal que todavía sois personas.
Efectivamente, no, nosotros lo vamos a mantener, es uno de nuestros ADN.
Porque, ¿qué me dices desde tu empresa? Ya me lo has dicho un poco, de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, gran pregunta, ¿no? La primera pregunta tendría que ser: ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Eso es la primera. Pero realmente es algo que ha venido para quedarse, eso creo que lo tenemos todos meridianamente claro. Creo que puede aportar grandes beneficios a todas las personas, pero tiene que ser bien utilizada. Tiene que ser bien utilizada porque al final ya estamos viendo ciertos casos que todos nos llegan por las noticias todos los días de diferentes situaciones.
Haciendo el mal.
Haciendo el mal, a favor del mal. Desgraciadamente no siempre todas las personas tendemos a pensar bien. Hay algunas que tienden a pensar mal y buscan su propio beneficio. Pero la inteligencia artificial es algo que hoy en día está aquí, lo tenemos que saber aprovechar, tenemos que saber canalizarlo para obtener el mejor beneficio para todos, pero no solo para las empresas, sino para las propias personas. Poder automatizar procesos, sacar conclusiones mucho más rápidas, sectores como el de la medicina va a ser grandes avances, donde hoy en día tú vas y coges una radiografía y un médico ha estado estudiando durante muchos años, no es que lo vaya a sustituir a una máquina, esa persona tiene que seguir estando, pero va a tener una ayuda complementaria que le va a hacer mucho más fácil diagnosticar ciertas situaciones. Con lo cual, bien utilizada, es uno de los grandes avances a nivel tecnológico.
¿Y cómo hacemos? A ver, la pregunta es bastante... no es nada fácil. ¿Cómo hacemos para que eso, que objetivamente todos podíamos estar de acuerdo, que sea bien utilizada? Para regular, gestionar, no sé qué, que eso nos sirva, pues lo que tenemos en mente, pues para suplantar identidades de personas, generar imágenes falsas y traficar con ellas. Claro, todo eso como...
A ver, ahí la respuesta es muy complicada.
Claro, pero...
La respuesta es muy complicada porque no depende de... Podemos hacer tantas leyes como queramos. Sabemos que Europa está regulando todo eso. Sí. Sabemos que hay mucha legislación que se está sacando al respecto y que desgraciadamente no va tan rápido como avanza la tecnología, porque todos sabemos que la tecnología avanza mucho más rápido que es la legislación. Pero al final depende de nosotros. Yo puedo ser bueno un día, puedo ser malo otro, puedo levantarme de una manera, puedo pensar de una manera o puedo pensar de otra. Con lo cual, los conocimientos los voy a tener y puedo hacer ciertas cosas, o podemos llegar a lo que tú decías, voy a generar imágenes falsas. Si lo puedo legislar, sí, lo puedo legislar, pero siempre voy a ir por detrás. Nos va a pasar, bueno, yo creo que pasa en casi todos los campos, ¿no? La legislación siempre llega después de la que las cosas suceden. Aunque nuestros legisladores intentan adelantarse, no siempre lo consiguen. Y es verdad que tecnológicamente las cosas avanzan mucho más rápido, son mucho más rápidas de las que nosotros pensábamos hace 2 años prácticamente cuando se hablaba de la inteligencia artificial. no se hablaba prácticamente nada, sin embargo estaba. Y hoy en día, por ejemplo, yo leía datos hace no mucho sobre cómo habían evolucionado diferentes plataformas de redes sociales, tipo WhatsApp, tipo Facebook, cómo habían ido incrementando los usuarios a lo largo de los años, lo que ChatGPT lo ha triplicado en menos de un año. Entonces y ahora conocemos el ChatGPT 3.5, el 4, dentro de nada conoceremos el 4.5, iremos evolucionando y cada vez es diferente. Es muy complicado responder a tu pregunta. Ya. Si tuviera esa respuesta, no sé, lo que haría con ella.
Serías el inventor de...
Pero sí que es verdad que es una tecnología que ha venido para quedarse y que nos puede ayudar mucho.
¿Cómo se protegen esos sitios en los que si un hacker accede, la puede armar de aquella manera? Por ejemplo, nuestros bancos, donde muchas veces ni tocamos el dinero y sí que vemos solo cifras.
Bueno, al final ahí lo que estás viendo es el reflejo de tus cifras, efectivamente. Por detrás hay todas unas plataformas que están encriptadas, que no se pueden tocar, que no puedes acceder a ellas, que no dejan rastros cuando tú accedes a través de tu app de la entidad financiera. O sea, todo eso es una estructura informática a nivel de sistemas que está montado para que el usuario se quede tranquilo y no pueda. Luego, que te llega el típico mensaje, pues lógicamente esto es como todo, cuanto más tecnológico eres o más conocimiento tienes, menos haces caso y luego coge gente, pues desgraciadamente, que no tiene ese conocimiento o no se da cuenta, clica y le acaban de liar la tarde, por decirlo de alguna manera.
Esos son casos que conocemos y que incluso cada vez más te sorprende cómo alguien puede acabar picando. Pero lo que decía Marina, o sea, son infranqueables sistemas de seguridad, pues eso, de bancos, me imagino, de aeropuertos, es que todo va a
informar. O si contestas, tendríamos que matarte.
La red del metro de X ciudad que pudiera sufrir un ataque tecnológico que la hiciera pararse o incluso poder generar, no sé si, un accidente.
Te he dicho que somos
red de semáforos. Sí, sí, sí,
que agradecemos mucho que estés aquí porque queremos cosas de así, peliculeras.
Es que a ver, que nos arregles el ordenador, pues... Bien, pero esto no nos interesa más.
Yo hay una cosa que siempre he dicho desde hace muchos años, que en informática todo es posible, solo es cuestión de horas.
Qué bueno.
Pues
qué bueno.
Quedamos mucho más tranquilos.
Sí, sí, desde luego.
Ahora,
me parece buenísimo.
Para eso estamos en empresas como la nuestra, donde buscamos la seguridad de que esas cosas, aunque haya gente por detrás, porque igual que hay gente que se dedica a buscar las malas situaciones, las puertas que puedes entreabrir, hay gente que se dedica a intentar cerrarlas. Es verdad que cuando voy a intentar cerrar una puerta, lo mejor es como saber cómo la tengo que abrir. Si pienso como ese hacker, probablemente puedo llegar a solucionar ciertas situaciones.
Y también es como en las películas, que en Imant, por ejemplo, habéis fichado sido
como el peor de hackers,
como
además
el FBI, que va a fichar a los malos, no, a los hackers.
No,
les contrata.
Ahí hay demasiada película, ahí sí que os tengo que decir que demasiada película, pero sí que es verdad que hay veces que para hacer ciertas cosas tienes que pensar un poquito en esa parte negativa.
Hay un código ético del informático, como ves, hoy estamos dando una imagen del informático que ya nos gusta más que el tipo que viene a arreglar el ordenador y dicen, fíjate, ya viene el informático, qué aburrido es, mira, el departamento informático, son aburridos. No, hoy estamos dando una imagen completamente diferente. Porque tú, por ejemplo, hay un código ético porque tú, por ejemplo, ¿podrías acceder a muchos sitios si quisieras?
No, yo no podría. No, ya os digo que no es tan fácil como parece en las películas.
Aunque no lo confieses.
No es tan fácil como parece en las películas, es más complicado. Un código ético, sí, lógicamente al final nosotros dentro de la casa tenemos un código ético de funcionamiento.
¿Manejas muchos datos? ¿Sois una gran empresa que trabaja para grandes empresas?
Nosotros manejamos mucha información de muchos clientes.
Claro.
Nosotros trabajamos para esos acuerdos de confidencialidad donde nuestra información no se ve cruzada, no se ve afectada por ningún tipo de cruce de información entre empresas. Además trabajamos con empresas que son del mismo sector,
claro,
pertenecen al mismo,
claro,
sector. Con lo cual, al final, todo eso es a lo que nosotros nos
dedicamos. O sea, tenéis que firmar confidencialidad, ¿no?
Lógicamente,
cláusulas.
Lógicamente, porque si no, al final sería muy complicado. Tú, aunque no manejes esa información, no la estás viendo, no la entiendes, ¿no? Porque no accedes, tú estás manejando información que es sensible para una compañía y esa información es suya y tienes que tener ese acuerdo donde sabes que ella se queda tranquila porque tú no vas a hacer nada con esa información.
Ahora se va muy bien. ¿Cómo fueron los comienzos?
Pues como todos los comienzos, con mucha ilusión. Con mucha ilusión y trabajando mucho para llegar hasta, después de 16 años, llegar hasta donde hemos llegado.
Encuentro mucha gente y gratamente la ponemos a disposición del público porque sois inspiradores, donde todo está tan difícil y sois inspiradores, gente que ha conseguido estar donde está a base de mucho trabajo,
Sí, muchas horas. Las horas que decíamos, ¿no? Esas horas, uh-huh. a ser de que el sol se pone, el sol sale y sigues ahí picando para buscar. Al final es un carácter, o sea, es un carácter que marca las compañías. Es el ADN que se va inspirando. Y cuando hablamos de nuestro servicio, hablamos de ese servicio 24/7, es porque es lo que se ha hecho desde el primer día.
Qué bonito lo has dicho, pero es verdad, el carácter que marca una compañía, es verdad.
Sí, al final es lo que transmites, o sea, esa seguridad, ese que levanta el teléfono un cliente, te tiene a su disposición, tu respuesta es inmediata, da igual que sea un sábado noche, un domingo mañana, siempre hay gente que está atendiendo.
Porque claro, en vuestro sector se estropean las cosas o se os requiere efectivamente un sábado noche o un domingo por la mañana.
Efectivamente.
Y para que el oyente también lo entienda, porque muchas veces el mundo de la informática, para el que no es conocedor, pues te imaginas, pero o sea, un cliente que te llama con una urgencia y un problema, un ejemplo así mundano que te pueda haber sucedido hoy o mañana. O...
Pues mira, hay cosas tan sencillas como no me funciona el Outlook, no puedo ver mi correo. ¿Has cambiado la contraseña? Tan sencillo como eso, ¿no? Y luego realmente problemas, se me ha caído el servidor porque no tengo suficiente espacio, hay que modificar el disco duro. Nosotros tenemos una política interna de atención al cliente de 24/7, como os decía, con unos servicios de asistencia, con unos límites horarios de, oye, en función de la tipología, que es la urgencia, voy a responder más rápido, pero siempre vas a tener la respuesta y, lógicamente, siempre la solución sea...
Estos clientes... que son clientes buenos, para que no nos oye nadie, que han sido contratos que hemos conseguido, pero son clientes buenos, hay que cuidar. ¿Alguno de ellos te ha hecho una pregunta, por ejemplo, es que se me ha desinstalado el WhatsApp o esta aplicación de... O sea, cosas así de
no
su
me
móvil...
No me queda espacio en la
no
memoria.
No me queda espacio.
Sí, no te voy a decir que no.
No, es que yo también lo haría,
no,
yo creo
no
que...
No voy a decir que no.
Yo también lo haría, es que...
Es que al final tienes que tener...
Vosotros
cuenta,
no tenéis descanso, o sea, es que no tenéis descanso.
No, pero ten en cuenta que al final se establece una relación de confianza, nosotros trabajamos con esa relación de confianza, nos están dejando en sus manos algo que nadie ve dentro de las empresas, sí, o sea, todo el mundo ve la recepción, ve a la gente que está trabajando, pero no ve lo que pasa detrás. Entonces al final tienes esa confianza pura y dura de ellos, con lo cual prácticamente te llaman lo que tú dices, hombre. Que te llamen, si me ha desinstalado el WhatsApp, pues no pasa nada, métete en la App Store y lo descargas, no hay problema. Pero sí que tienen ese grado de confianza de saber que le están dejando en tus manos cosas que ellos no pueden manejar.
Y sobre todo que vosotros, los profesionales de este sector, manejáis una información. Nosotros os vemos como seres superhéroes, porque hay cosas que no entendemos nada y vosotros enseguida llegáis y hacéis pam, pam.
Bueno, pero al final es como todo, como toda profesión, o sea, cada uno aprende lo que le van enseñando, haya estudiado donde haya estudiado, haya trabajado donde haya trabajado, cada uno es profesional en lo suyo, con lo cual...
Y mucha paciencia, o sea, tú...
Mucha.
Explicas las cosas como un hombre tranquilo y se agradece, y pienso que va con tu profesión un poco, ¿no? Y que es parte de tu éxito, yo diría, del éxito de la empresa...
Sí, al final lo que planteabais, cualquier problema no puedes abordarlo directamente sin haberlo reflexionado, porque puede ser un problema tan sencillo como no has cambiado la contraseña y no la encontramos.
¿Te acuerdas?
O puede ser un problema mayor y antes de hacer cualquier actuación lo que tienes que hacer es pensar lo que estás haciendo, porque efectivamente puedes impactar en ciertos procesos del propio cliente y puedes hacer que una fábrica se pare durante un tiempo, con lo cual antes de hacer cualquier actuación es importantísimo reflexionar sobre lo que estás haciendo.
Es importante para vosotros... ¿Cómo es la gente que trabaje para vosotros? ¿Cómo es la gente que trabaja en IMANT?
Pues yo creo que todos estamos cortados más o menos por un mismo patrón, ¿no? Primero el del servicio al cliente. Ese es algo que es un ADN. O sea, porque si trabajas 24/7...
O sea, allí no, vago, se me cae el bolino.
No, esperamos
se
que no.
Se me cae el bolino.
Y luego, al final, gente que es muy reflexiva sobre los procesos que está haciendo. Al final, los mantenimientos se programan, las auditorías se programan, pero luego están las incidencias diarias o las coordinaciones o el cliente que te pide que hagas algo en un punto geográfico. Todo eso hay que planificarlo con tiempo, con actuaciones, con paciencia para que las cosas salgan bien. Más vale ir despacio, ¿no? Lo de vísteme despacio que tengo prisa. Pues eso es, ese es un poco nuestro día a día.
Ha sido de nuestra generación, lo hemos abordado en diferentes debates, ha sido de nuestra generación, hacíamos más horas y era lo normal o ciertas actitudes, ¿no? Como te has dicho antes, la actitud de la empresa. Y dicen que las nuevas generaciones o gran parte de la juventud dice, yo he venido aquí para ganar este dinero, hago de tal hora a tal hora, ¿cuál va a ser mi tiempo? O sea, ¿qué han cambiado las nuevas generaciones a la hora de trabajar? Digo, ¿vosotros os encontráis con eso?
Yo creo que va por Es verdad que es un poco las generaciones que vienen por detrás, es un poco eso, yo trabajo por el proyecto, por el primero, lógicamente, por esa relación contractual que existe, ¿no?, a nivel salarial, y luego el proyecto si me motiva o no, pero al final cuando ves y vas trabajando con unas nuevas generaciones, te están aportando cosas completamente diferentes que también son buenas, o sea, no podemos quedarnos estancados en que lo que hacíamos nosotros hace 10 años era lo mejor, sino los que vienen por detrás, yo siempre lo digo, están mejor formados que nosotros. Con lo cual, probablemente lo que les falta es la experiencia que nosotros tenemos después de haber pasado durante muchos años en otras cosas, y ellos te aportan nuevos conocimientos, nuevas formas de trabajar, con lo cual yo creo que es el híbrido perfecto. O sea, no le veo una problemática en eso.
Háblame de mujeres informáticas y hombres informáticos.
Mujeres informáticas y hombres informáticos, yo creo que no hay diferencia, ¿no? Yo creo que es lo mismo, al final son informáticos, da igual si es mujer o no. Yo, por lo menos dentro de nuestra casa lo que intentamos es que ese perfil sea muy parecido, o sea, ese proceso reflexivo, ese proceso de capacidad de análisis, con lo cual no hay una diferencia entre una cosa u otra.
¿Ha sido una profesión más masculina y ahora no?
Sí, eso sí que es verdad. O sea, hace años en el Politécnico, cuando estudiabas, ibas a la Facultad de Informática, eran casi todos chicos. Hoy en día ya no es así. Gracias.
¿Hiciste alguna paella del poli?
Una no, hice unas cuantas.
Varias.
Hice unas cuantas. Pero eso es otra época, eso no. Hice unas cuantas.
¿Eres de los que tiene memoria? ¿No te gusta olvidarte de los comienzos?
Nunca hay que olvidarse de dónde vienes, nunca, siempre hay que tenerlo presente. Y hay que tenerlo presente desde la óptica de los errores que has cometido, de los aciertos que has tenido, aprender de aquellos errores que haces y refortalecerte a partir de esos errores. Con lo cual, de dónde vienes nunca hay que olvidarlo.
¿Cómo te gustaría que fueran? Me has dicho que tienes una hija mayor de 16 años.
Tengo una de 18 y una de 15.
¿Cómo te gustaría que fueran tus hijos?
Felices. Me gustaría que fueran felices. Me gustaría que fueran lo que ellos quieran ser el día de mañana. O sea, tengo una que está estudiando una cosa, que de hecho ahora hace unos meses me dijo que cambiaba de carrera porque no le gustaba lo que estaba estudiando. Y el otro, pues lo que le gusta es un chaval de 15 años, es adolescente, le gusta el deporte y por ahora lo que quiero es que sean felices. No me he planteado más allá de eso.
Hemos dicho, no hay tiempo de descanso en vuestra profesión, pero ¿tú cómo lo haces?
Descansando. Al final somos prácticamente 40 personas, somos capaces de organizarnos, nadie hace jornadas de 24/7, estamos bien organizados, hay guardias, sabemos cómo organizarnos, no exigimos a nadie que trabaje más tiempo del que toca, es una cuestión de organización, es una cuestión de... somos muy metódicos.
¿Sois ambiciosos en el crecimiento?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que mirar hacia el futuro con optimismo, hay que ponerse metas que sean... capaces de alcanzarse, pero que sean metas que te motiven para trabajar en el día a día.
Oye, ¿cómo es ese cliente que te gustaría decirle que no, o no trabajar con él? ¿Lo has hecho alguna vez?
Sí, alguna vez que otra. Cuando no quieren hacer, hablábamos antes de la legislación, cuando hay cosas que no plantean, que no son del todo correctas, sobre todo en otras, nosotros tenemos diferentes áreas de trabajo. En ese caso, normalmente nosotros siempre rechazamos ese tipo de clientes. Nosotros no queremos meternos en cosas que no creemos o que realmente no están valorando tampoco el servicio que le estás aportando.
¿Te acuerdas de aquello que se nos dijo tanto, que era el efecto 2000?
Sí.
Que decían,
sí,
cuando llegue el año 2000, ya verás, se va a caer todo va a ser terrorífico y luego no pasó nada.
Lo bueno es que no viviremos el del 3000.
Eso sí.
Sí, bueno, al final es como todo. Tienes ese momento, todos estábamos preocupados. Va a llegar el efecto 2000, vamos a perder el dinero de nuestras cuentas.
¿Pero eso tenía algún fundamento?
Bueno, sí, había un fundamento, ¿sí? Había un fundamento de programación.
No, porque lo de pasar del 99 al 2000,
había un fundamento de programación, pero que no hubo ningún problema, nadie sufrió nada ni nada por el estilo. No, había un fundamento detrás, razonado, lógico, pero que se atajó en su momento por las personas o por las compañías que lo tenían que hacer y no hubo ningún problema. Pero de eso siempre tendremos, o sea, al final siempre hay situaciones en las que son más críticas, menos críticas. Cualquier cambio de sistema en una compañía es crítico, ¿cómo lo planifico? Pues es lo mismo al final.
¿Se puede ser informático y ser divertido?
Claro que sí, nosotros lo intentamos, ¿no? Hay que disfrutar en el día a día. Hay que ser no solamente planificado, organizado y estructurado, también hay que disfrutar, ¿no?, del trabajo. Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra.
Yo creo que el sentido del humor es un símbolo de inteligencia. Y desde luego que la inteligencia la habéis aplicado. Os va muy bien la empresa, enhorabuena. No es nada fácil.
No, es complicado.
así que enhorabuena. Y gracias por haber venido. Perfecto, y habernos contado vuestra historia. ¿Por qué se llama Imant?
Bueno, al final es como todo en la vida, ¿no? Tienes que poner un nombre y una noche inspirado, pues es el que llegó a cabo, ¿no? Y, oye, pues mira, nos gusta este y es el que... No hay una historia así mística detrás ni nada por el estilo. No hay algo diferencial, digamos. Pues bueno, me salió de aquí, ¿no?
Es como las fruterías, ¿no? Que pone frutería Marpep y es de Mari y Pepe. Esto nada, ¿no?
No tiene
Y Imant, nada. Está muy bien, Imant. Quédense con el nombre. Enrique, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima.